étnica de liderazgo era autocrático, autoritario y dictatorial. Recuerda Tercera de Juan de otra vez, amaba el primer lugar. Proverbios 7:17, no seas demasiado justo, es decir, no creas que tú siempre lleves la razón. Es una interpretación de eso. Así que muchos pastores, yo soy el pastor, siempre llevo la razón. ¿Cuánta autoridad debe tener? ¿Debe el pastor tener un veto en la iglesia? ¿Negar el voto de una cosa? ¿Solo por su opinión? ¿Qué es qué dice la iglesia? No digo que sí, no, son cosas para pensar. ¿Qué dice la iglesia? Vota por algo en contra de lo que el pastor cree que es sabio y bíblico. No quieren disciplinar un abusador, un estafador de la iglesia porque es su amigo o su hermano. ¿Qué debe hacer en este caso? ¿Hasta qué punto debe el pastor controlar los estudios bíblicos en las casas? Hablamos de esto. ¿Cuánto tiempo debe un pastor seguir en la misma iglesia? Peligro de autoridad, de liderazgo. Un día un joven miró el poder de un hechicero en India y dijo a un pastor mayor, hombre, pastor, ojalá tuviéramos el poder de ese hechicero para poner magia y hacer a la gente seguirle y obedecerle. Podríamos convertir toda la nación para Cristo, ¿verdad? Y el anciano dijo, mira, realmente tú tienes como pastor un poder sobre mucha gente que tú no te das cuenta. Ellos respetan los que son pastores. Y la pregunta es que, ¿cómo usas ese poder? ¿Quieres controlar a la gente o si quieres que el Espíritu Santo haga trabajo en la gente? Y entonces debe hacer cosas por amor a Dios y confiar en Él. Hay otros que son colaborativas, democráticas. Miembros se padecen unos con otros. Cuidado si eres democrático de partidos y facciones de líderes. ¿Debe ser un pastor democrático o debe tener un poco más de autoridad para evitar facciones? Comparte el ministerio tanto como la iglesia como con otros ministros. Tú no puedes hacerlo todo. Incluso debes preparar para jubilarse un día. ¿Eres entonces el manager consultativo? ¿Encargado, director, supervisor, como un líder en la iglesia? ¿Qué es más ético? ¿Dictador? ¿Democrático? ¿El encargado? ¿El director? La administración de la iglesia debe hacerse seriamente, devotamente, cuidadosamente. ¿Cómo puedes lograr que cristianos holgazanes trabajen? ¿Qué autoridad vas a usar para eso? Recuerde que todos son voluntarios. No puedes forzarlos, pero puedes apreciarlos más. Todos quieren más aprecio. Y van a hacer casi cualquier cosa para lograr aprecio. Podemos ayudar a la gente por inspirarlos con aprecio. No tenemos que empujar siempre. Aprecie hasta los detalles pequeños. El que se le poco va a encargarse de mucho. Recuérdales que son siervos de Cristo, no del pastor, y van a sentir que están trabajando para Cristo, más inspirados. Estilos de administración, algunos pastores que son títeres, como en Jeremías 5:31, hace cualquier cosa que la gente diga en la iglesia. Otros que son papa, dominando, dictando. Otros son pastor, obispo, anciano. Un pastor genuino que ama y obra por solamente persuasión y un buen ejemplo. ¿Qué es más bíblico? ¿Qué es más ético? Hay ética pastoral y ética profética. Profética. Es que la ética de Elías es diferente a la ética de Pablo o de Timoteo. Es que un profeta tiene otra ética porque tiene otro ministerio. ¿Cómo tienes tu autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad como un pastor? Esto viene en este libro aquí de ética pastoral. El llamado del Espíritu y sus dones, la gente ve que usted está llamado de Dios. Por eso lo respetan. El poder del Espíritu Santo está sobre usted. Así viene su autoridad. Porque miren que Dios está con usted. Una personalidad carismática. le da autoridad. Algunos no tenemos mucha autoridad porque no somos muy carismáticos en ese sentido, ¿verdad? Pero hay otros que son gran personalidad. Y no sé si eso es bueno o malo. El voto de la iglesia le designa y eso le da cierta autoridad, según el voto de la iglesia. El reconocimiento legal que el Estado da a los pastores le da cierta autoridad para firmar los documentos y hacer decisiones. Conocimientos y habilidades formadas en su experiencia y educación le da eso, pero es una cosa que no importa cuánto conoces, pero cuando yo necesito lo que tú sabes, ya me llegas a ser importante. El pastor es importante para gente que le necesita. Si él tiene conocimientos que ellos necesitan y experiencia que ellos necesitan. Muchos desprecian mis conocimientos de matrimonio y crianza de hijos, los que tienen problemas en su matrimonio. Y entonces buscan un hombre que ha tenido preparación y experiencia en eso. Usos y mal usos del poder y autoridad. Puede usar su autoridad para influir, por persuasión moral. Puede usar su autoridad para castigar y latigar y destruir el ánimo y la fe de la gente. Nada de eso está en sus notas, está en el libro aquí. Destruir tu ánimo y reputación de la gente. Insinuaciones de pastor en el púlpito destruyen la reputación de personas. Tiene poder para hacer eso. Tiene poder para aprovecharse de manera egoísta para que la gente le pague demasiado. Y muchos lo hacen. Tiene poder para crear, edificar o construir familias. Y animarlos a tener mejores familias. Edificar locales y edificios, comenzar institutos bíblicos. Usted tiene poder para animar la gente a construir. Hoy tiene poder para unir la gente, por el poder del Espíritu que Él le da y por las otras autoridades, para unir relaciones y restaurar relaciones entre la gente. ¿Cómo usas la autoridad que tú tienes como pastor? ¿Qué pasa si el concilio de la iglesia ha sido dominante y quiere seguir así? Y tú eres el pastor. ¿Cuánto vale la pena luchar para ganar argumentos si va a causar divisiones entre la iglesia cuando usted gana el argumento y ya va a construir el edificio, pero va a causar divisiones en la iglesia? Solícitos en guardar la unidad, pero a la vez es preciso que haya disensiones para manifestar los aprobados. Dos versículos que parecen contrarios. ¿Cuándo es ético permitir disensiones y cuándo es ético evitar disensiones para tener la verdad? ¿Debe el pastor reclamar sus derechos? Son derechos. Tiene derechos. ¿Debes reclamar sus derechos? ¿Cómo ganas el amor de los hermanos si no eres demasiado suave con ellos? Hay que ser suave. Es ético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ganar su aprecio si no eres demasiado suave? ¿Vas a ofenderlo si eres fuerte? ¿Cómo predicar, disciplinar y administrar éticamente cuando los que ofrenden más demandan un trato especial? ¿Qué pasa con gente problemática en tu iglesia? ¿Confrontarlos o ceder? Esto es el libro de Lutzer aquí. Divisiones en la iglesia vienen normalmente por causa de música, diferentes opiniones de qué música usar, presupuestos, cómo usar el dinero, ofensas por la mala ética, o filosofía de lo que debe ser el liderazgo y poder del pastor y autoridad del pastor. Las reacciones normales de pastores no éticos es desanimarse, irritarse, abandonar el ministerio, o defenderse como el pastor, para aunque ellos luego le van a echar de la iglesia y ya se defiende aunque le echen, rehusar escuchar las quejas. Yo soy el pastor y hasta critico el que queja y poner el crítico bajo disciplina, sin el proceso de Mateo 18. Yo solo con pastor digo, tú bajo disciplina. ¿Cómo dirigir y resolver problemas éticamente allí? ¿Cómo ser lo que dice 1 Timoteo 6, un obrero digno de honor como pastor? Ganar confianza a través de mucho tiempo, mucha paciencia. No va a ser fácil. Las relaciones buenas se basan en confianza mutua, sensibilidad a otros, consideración, experiencias compartidas. El que necesita tiempo, muchas luchas con los hermanos para ganar su confianza, para construir relaciones. Ganar nuevas almas es otra manera de resolver el problema, ¿verdad? ¿Tienes un grupo de rebeldes? ¿Gana un grupo de sumisos? Son más sumisos que rebeldes, pueden votar para hacer las cosas como tú quieres, ¿ok? Sinceramente, es una manera buena de hacer la cosa. Pero si no ganas más que los rebeldes siempre ganan. Ecclesiastes siempre dice, si alguien le critica, no prestes atención, por favor, si es una sola vez pasajera. Tener valor para buscar al crítico y conversar con él. Muchas veces hasta puedes pedirle ayuda al crítico. Y ganar su respeto y hasta su amistad. A lo mejor no es tan malo como parece. Echar las quejas, evaluar, escuchar las quejas y evaluar si tiene alguna razón y pedirle perdón. Pero nota, si alguien te llama burro, ignóralo. Si dos personas te llaman burro, revisa para ver dónde hay huellas de casco. A veces todavía no eres burro porque el primero solo influyó al otro. Pero si tres o más se llaman burro, consigue una montura. Somos tan burros que no queremos reconocernos como burros. Proverbios 9:8, hablar con respeto y amor al que le corrige y poner el problema en perspectiva si hay problemas. En un malentendimiento de lo que pasó, es un malentendimiento. ¿No entendieron bien lo que quería decir? Es una diferencia de opinión. Él entendió, pero no estamos de acuerdo y podemos llegar a algún compromiso éticamente. En un caso de orgullo ofendido, por eso él me critica, es orgullo ofendido y desea venganza, muchas veces yo deseo venganza contra él, vigila si la amargura ha contaminado a otros. Vigila, porque si a lo mejor crees que todo arreglado con este señor y luego ves que él está todavía criticando a otros. Si te echan de su posición injustamente, recuerda, Dios todavía no ha publicado el último capítulo en este caso. El Señor desenredará muchas cosas en el juicio final si maltratan a un pastor. Y Dios sabe defender la obra y sabe defender los suyos. Y Dios sabe juzgar justamente. Al final, deja las cosas al Señor. Mientras tanto, recuerda que Dios puede tener otro ministerio para ti. Búscalo, espéralo, mientras que sigue adelante con el pan de cada día. La lámpara solo alumbra un paso a la vez. Pastor, ¿qué debo hacer el año que viene? No sé, la lámpara está a sus pies. Solo el Señor le muestra lo que hacer hoy. A lo mejor mañana. Mañana sabrás para el próximo día. A veces el Señor nos revela lo que debemos hacer en 10 años, pero lo más probable es que lámpara a mis pies, no a la senda lejana. Bueno, ¿dónde hemos llegado en estas páginas? Ya hemos hablado casi de todo, por verlo, no lo hemos hablado de todo, porque no hemos ni visto la última parte de la ética pastoral que está con relaciones en página 37. ¿Cómo debo tratar obreros pagados por la iglesia? ¿Qué de obreros voluntarios por la iglesia? ¿Qué de otros pastores afuera? ¿Qué de las denominaciones y compañerismo? Si tienen compañerismo de ministerios, ¿qué es la ética que debo a ellos? ¿Qué a otros profesionales como los médicos o la policía o el Estado? ¿Qué es mi relación en servicio comunitario? ¿Debo meterme en asuntos de protestaciones contra el aborto en la ciudad? Si van a tener una oración pública contra el aborto, ¿debo yo entrar como pastor fundamentalista en este ecumenismo para apoyar el aborto o debo dedicarme más al evangelismo? ¿Qué ministerio debo tener a la comunidad? ¿Cómo debo involucrarme en las políticas? queda la moralidad política, júntate con consejos de administración y pide comisos. Si alguien me pide en instituto como esto ser un miembro de un concilio, ¿debo aceptar? ¿No debo aceptar? ¿Qué debo tomar en consideración? ¿Verdad? Cuando me desmito de ser pastor, ¿qué debe pasar entonces en este momento? ¿Qué relación debo tener, como digo, con el pastor que va a entrar? Y ya hemos hablado del otro que iba a salir. Y hace otro curso totalmente de mirar los pormenores de la ética ministerial. Hemos hablado a través de estos días de muchos de esos detalles. Puedes leer muchos de lo que yo considero un código de ético ministerial. Pero el hecho es que esta semana apenas les hemos podido dar bases sobre las cuales pensar y mirar que la cosa no es siempre tan fácil, que tiene que pensar en muchas cosas con cada decisión, y dos cosas no son iguales aunque parecen semejantes. Y así que tomar los varios principios de la ética para llegar a una conclusión sobre todo autoridad de la palabra de Dios. Luego, cuidado con tu conciencia en cada caso, porque aunque algo sea ético, si tu conciencia le molesta, sigue tu conciencia hasta consultar con otros y ver si tu conciencia está en lo correcto o no. Y muchas veces la conciencia nos falla. Y tenemos entonces que considerar otras cosas para determinar qué es ético, de buenas relaciones, qué es mi deber y qué es lo que no debo hacer en el ministerio. A principio de la semana pensamos, oh, esto va a ser fácil, ¿verdad? Nos predica, ya, esto, ya, esto, ya, ya, esto es lo que necesitamos oír, esto es ético, ¿verdad? ¿Qué es ético? Y lo más probable es que al final de la semana está más confundido que al principio de la semana. Y ya el hermano Benito le da un curso de ético de explicarme que de verdad que es ético en cada caso, ¿verdad? Busco un hombre que sabe lo todo. Y eso es lo ético, de saber que no hay un hombre que lo sabe todo, salvo uno. El Espíritu Santo de Dios puede aclarar todas las cosas. Y lo ético es seguir la Biblia y la guía del Espíritu Santo de Dios. Gracias por su paciencia, no hemos llegado ni a lo que quería del grano de las cosas, que es la ética para una clase de niños, que es una ética para una boda más específica, que es una ética para entrenar hombres, que es una ética para tratar con otros pastores, que es la ética para, tantas cosas. Aquí tiene explicaciones, pero si quiere algunas de las respuestas que están allí, ¿verdad? Puede pedirme posiblemente la copia del maestro y puede copiar las palabras que le faltan en este libro de la ética, ¿ok? O un USB para darle en su computadora si gusta, ¿verdad? Oremos. Gracias por su paciencia, su amor y mi falta de ética en ir tarde cada día. Oremos. Padre, te damos gracias.